to try to show you. Bueno, pues una vez más se encuentra con nosotros nuestro buen amigo Ángel Sánchez para, pues para, como siempre, hablar un poquito de política, un poquito del pueblo, cosas que nos interesan a todos, pero en el estilo que todos podemos entender. Porque hay gente que palabras técnicas, pues no, e incluso palabras que no son técnicas tampoco, porque el resultado lo tenemos a la vista. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal el verano?
Oh, muy caluroso, muy caluroso. Deseando que se acaben estos calores ya, por fin. Llegue el otoño y alguien se ponga a trabajar.
Sí. Hay trabajo en el pueblo, ¿eh?
Mucho, mucho, mucho.
Ya, sobre todo, además, yo veo lo que comentábamos. Mucho en redes, poco a la cara.
No sé, yo echo de menos. Hubo un momento al final del mandato pasado que coincidió, no sé si coincidió o fue causa, el nacimiento de la asociación de vecinos. Hubo como una. Sí. No sé, había como ganas de protestar, había un cierto sentido crítico. No sé, y se intentaba movilizar a la gente, pero es como, no sé si han sido los calores del verano.
Ha habido como en todas las asociaciones. Siempre ha entrado a lo mejor algún cáncer y se ha cargado cada asociación.
No lo sé.
Yo sé que desde que cambió un poco, no sé nada de ellos. Cuando antes venían, oye, como en las radios del pueblo y puede venir todo el mundo, está abierta,
claro,
no
claro.
Se le veta a nadie.
Fíjate, vengo hasta yo.
Eso digo yo.
Vengo hasta yo.
Y venían, oye, como los del vertedero, oye, Juan, que sí, hemos hecho una cosa y queremos darlas a conocer. Y aquí, pues desde esa, que no está, el José Luis Valdés, no sé, no puedo hablar porque no, lo desconozco.
Yo también desconozco el qué ha pasado, qué funcionamiento interno tienen. Yo estuve bastante conectado con ellos al principio, pero tampoco quería intervenir mucho porque no me apetecía en ese momento que a alguien le señalaran porque yo participaba y dijese, es que fíjate, porque como está no sé quién, querrán algo más de lo que están diciendo. No quería.
Claro.
Y perdí un poco el contacto. Sigo conectado con lo que publican y tal, pero sí que veo que ahí se ha perdido tensión.
Sí.
Se ha perdido tensión. Y eso yo creo que es importante, que la sociedad mantenga una cierta tensión. Eso es importante porque hace que los políticos estén más alerta, estén más atentos. Y si la sociedad no se tensiona, los políticos se relajan en exceso, creo yo.
Bueno, aquí está relajado, aquí no, tampoco está muy tensos.
Hace mucho calor, ¿eh? Hace mucho calor.
Claro, oye, estamos en vacaciones y, oye, no hay que trabajar mucho para llevar un buen sueldo.
Hay gente que tiene que trabajar un montón para llevar un sueldo normalito a casa, ¿eh? O sea, que un montón, ¿eh? Muchas horas, ¿eh?
Otros no.
Otros tienen esa suerte, o llámale como quieras, pero
vale, pues si no tienen faena, yo les diría, oye, poneros y hacer un presupuesto. Habéis tenido 9 años, a ver si el décimo.
Has lanzado el dardo y has dado justo en el centro.
Aquí he dado en el centro, ¿eh?
En el centro.
Yo es que por suerte o desgracia voy por la calle.
Sí, sí.
Y me ponen la cabeza como un bombo.
Yo creo que un poco por suerte y un poco por desgracia también.
Sí,
sí, sí. Sí.
Soy el tío Pupas.
Sí, sí. Pues has dado en el clavo, has dado en el clavo el presupuesto. Parece que mucha gente pueda creer que el presupuesto solo son números, ¿no?
Hombre, la gente está harta que les digan, es que no hay presupuestos.
Sí.
¿Por qué no decís esto? Porque no hay presupuesto. No hay dinero y la gente sabe que hay mucho en el banco. No hay presupuestos.
Sí.
Me explica a mí y a todos los oyentes qué es un presupuesto, porque eso cuesta un montón.
El presupuesto es tan sencillo como una planificación.
Como una casa, como un bar.
Exactamente, es una planificación. Es donde el gobierno municipal expresa qué quiere hacer durante ese año y lo expresa en números. Es así de sencillo.
Sí.
En un procedimiento, que es un procedimiento que no es fácil, se precisa una serie de informes, una serie de documentación que acompañan al presupuesto, pero para eso están los trabajadores públicos, municipales,
claro,
uno les diga, quiero el presupuesto para tal fecha, y estos son los números que quiero, y hacérmelos cuadrar con los informes sobre ingresos y tal, ¿no? Pero simplemente eso, es ¿qué quiero hacer? ¿Qué políticas públicas quiero desarrollar? ¿Y qué me van a costar? Así de sencillo. como cuando una familia dice, vamos a ahorrar para irnos de vacaciones.
Claro.
Exactamente lo mismo.
Vamos 15 días, pues tanto para comer, tanto para cenar, tanto para alquiler, tanto para gasolina.
Exactamente lo mismo. ¿Por qué no tenemos presupuesto desde hace, desde 2020? Pues la verdad es que no lo sé. Si atendemos a los argumentos de los políticos de antes y los de ahora, que son los mismos, porque era costoso, los informes no llegaban, los cálculos no se hacían a tiempo, pero yo creo que recordar que lo último que se dijo antes de acabar el mandato pasado es que estaba todo terminado. Estaba todo ya, toda la documentación preparada para presentar el presupuesto 2023. Estaba todo preparado.
Todo.
Todo. No entiendo por qué no se presentó en su día. O sí, bueno, estábamos en época preelectoral y era complicado. Pero yo no entiendo por qué no se presenta ahora para 2024.
Claro, claro.
Porque
claro.
La ley dice que hay que presentarlo antes del 15 de octubre, porque hay una aprobación inicial, una exposición pública y entra en vigor, para que los plazos se cumplan, entra en vigor el 1 de enero. Podríamos tener... Ya, podíamos empezar, podíamos, yo no. Ellos podían empezar a hablar y a debatir entre ellos para cuadrar un presupuesto en el que una gran mayoría de los miembros de la corporación se sintiese a gusto, se sintiese sí. identificado con los proyectos políticos que refleja ese presupuesto, para tenerlo en ejecución el 1 de enero. ¿Qué se hace?
¿Pero eso quién lo hace? ¿El alcalde?
La orden es política.
Político, nada más.
La orden es política y la ejecución es técnica. Pero los técnicos tienen que dar forma a la orden política.
Claro.
Tienen que darle forma técnica y forma legal. Uh-huh. Los técnicos, lo que es el aparato burocrático, está para eso. Para darle, para velar porque se cumpla la ley. Y para que técnicamente la solución por la que se opte para desarrollar esa política concreta sea la más adecuada, la más eficaz, la más eficiente en cuanto a gasto económico.
Y las necesidades del pueblo.
Por supuesto. Las necesidades del pueblo las expresan los políticos.
Claro.
Porque para eso se representan a la gente. Ellos dicen, creo que hay que hacer este año, hay que asfaltar 10 calles. Y los técnicos te dirán, vale. Para asfaltar estas 10 calles hace falta tanto dinero y hay que sacar un concurso público para que una empresa opte y podamos asfaltar 10 calles. ¿Qué 10 calles? No las eligen los técnicos. Los técnicos pueden decirte, esta calle está peor o está mejor, pero lo dicen, ellos prescriben, pero no deciden.
Claro, el que decide dice aleatoriamente.
El que decide dice, quiero esta calle y aquella no. Pero eso es una decisión política, aunque sí. nos insistan mucho que es una decisión técnica. Los técnicos no deciden, los técnicos informan. Y
eso hay que recalcarlo, los técnicos no deciden.
Los técnicos no deciden, porque si se diese el caso de que un técnico es el que está decidiendo, los políticos son innecesarios.
Es que como siempre se escudan, ¿no? Es que los técnicos...
Los técnicos pueden poner todos los problemas pueden poner las condiciones para que técnicamente lo que tú vayas a hacer se ajuste a unos parámetros de calidad.
Y de legalidad.
Y los juristas de que cumpla estrictamente la ley. Ya está, cumpliendo la ley y técnicamente la solución por la que se opte sea eficiente y eficaz, el político decide cuándo y de qué manera. Pero el técnico luego le da forma a través de un pliego de condiciones, hay un concurso, se presentan unas empresas, los técnicos dicen, pues esta empresa lo hace más barato, esta empresa tiene más calidad, pero al final la decisión es del político.
Claro, es que
la decisión de hacer o no hacer esa cosa.
Claro.
Es del político.
O sea, no es el técnico,
los técnicos.
Quiero que la gente entienda claramente que el técnico no tiene potestad para eso, es el político.
Es más, fíjate, creo que alguna vez hemos hablado de ese tema, de los políticos guión técnicos, de que es que el político tiene que tener una serie de conocimientos.
Sí.
Un ejemplo. Vamos a suponer que en el área de urbanismo, el concejal de urbanismo es un arquitecto. Mm. Y el arquitecto considera que la solución técnica que le está dando el arquitecto municipal no es la adecuada. Si el informe que hace el arquitecto municipal es ese y no hace ningún otro, el concejal arquitecto no puede firmar un informe. El concejal arquitecto toma una decisión, pero no puede elaborar un informe, no puede firmar un informe.
Claro.
No puede. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí se da un conflicto entre el político que sabe de lo que es de su área, sí, y el técnico de su área. Se da un conflicto. Pero al final, Quien decide es el político, en función de lo que le dice el técnico. Si al político no le gusta, pues se buscará asesoramiento fuera de los técnicos que tiene a su disposición el ayuntamiento. Y buscará una solución que coincida quizá más con la suya.
Sí.
Pero luego eso tiene que tener una traslación jurídica.
Claro.
Que igual la solución que él opta en el ámbito privado se puede hacer, pero en el ámbito público no.
Claro.
O sea, la complejidad es bastante importante.
¿Tú crees que hay políticos que saben del área que manejan?
Yo deseo fervientemente que el político, aunque no sepa, tenga la ilusión por hacer cosas y tenga en la cabeza ideas, aunque no sepa cómo hacerlas, porque para eso están los el cuerpo burocrático de la administración. Pero por lo que estamos viendo, no sé si realmente saben lo que quieren hacer, que es lo que a mí me preocuparía realmente, no cómo lo van a hacer, sino saber qué es lo que quieren hacer. Eso es lo que me preocuparía a mí.
Hombre, yo creo que también deben de escuchar a sus votantes.
Por supuesto, por supuesto.
Oye, que todos están pidiéndome que ponga una Torre Eiffel.
Y algo que tú has dicho fuera de micrófono antes, que es muy importante: la capacidad explicativa.
Eso es.
Cuando se toma una decisión, uno no puede decir he tomado esta decisión porque es la mejor, sino tiene que decir he tomado esta decisión porque por estas causas es la mejor.
Claro. Y esto no se hace por estas causas.
Y luego, si tomo una decisión A y digo que es la mejor, tengo que tener los medios para evaluar si esa decisión, cuando llega al final, ha sido la mejor. Eso los políticos no lo hacen.
No.
La evaluación de las políticas, que en otros lugares se hace ya muy a menudo, ya tienen incluso equipos que se dedican a evaluar políticas públicas, con una serie de parámetros, de impacto, de costos. En otros sitios sí se evalúan políticas públicas, aquí no. Aquí se hace una cosa y se dice si ha salido bien o mal en función de no se sabe bien qué criterio. Entonces, yo quiero políticos que sepan lo que quieren hacer, pero el político tiene que explicar por qué quiere hacer eso. No, la explicación a mí personalmente no me sirve la de es que lo llevaba en el programa, no. Porque igual tu idea original la has tenido que cambiar por diferentes causas, y tu idea ha cambiado, entonces eso también tienes que explicarlo.
Claro, es que la gente piensa, oye, pues hay que poner aquí un puente. Vamos a ver, espérate. Uh-huh. Quedaría muy bonito, pero vamos a ver si se puede hacer.
Claro.
Hay que cambiar mil cosas, hay que estudiar mil cosas. No es llegar y cargar. Que es como decir, oye, que hay que echar gasolina. No es abrir el monedero, toma. No, no. Hay que hacer una serie de malabarismos, sí, y tecnicismos para poder sacar ese dinero y echar gasolina. ¿Y para qué? Pues aquí ocurre lo mismo, que un político te puede prometer un puente, pero cuidado, cuidado.
Claro, claro, por ejemplo, eso durante la campaña creo que lo hablamos también y yo publiqué algo parecido. Cuando un político promete cosas, tiene que saber que cuando llega a la administración, que tiene un funcionamiento absolutamente garantista, y por eso algunas veces parece que es tan lenta, otras veces es lenta por otras causas, pero no es tan rápida como uno le gustaría, porque es muy garantista, legal y técnicamente. Uh-huh. Cuando un político llega, sabe que los procedimientos igual hacen que su objetivo no sea el original, sino sea otro parecido.
Parece.
Y eso hay que explicarlo.
Exacto.
Por ejemplo, hay que explicar por qué no se ha hecho un presupuesto ahora para tenerlo vigente el día 1 de enero. Hay que explicar por qué todos los plenos ordinarios están repletos de puntos de reconocimientos extrajudiciales de crédito.
De eso vamos a hablar ahora.
Pero hay que explicarlo. No solo hay que decir, es que es un trabajo que se ha hecho y hay que cobrarlo, que eso es una obviedad.
Claro,
eso es de Pedro Grullo, es una obviedad.
Claro, claro.
Quien trabaja tiene que cobrar.
Obviamente.
Pero hay que analizar por qué se ha producido ese problema. ¿Por qué hemos llegado hasta ahí? Si no se analiza, ese problema lo vamos a arrastrar de tal manera que puede que se convierta en estructural, ya no sea una excepción.
Sí,
sea algo
como
estructural.
Otras cosas, sí.
Claro, y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque está tocando esa línea tan, tan, tan delicada que es la seguridad jurídica. Que una administración, la bandera de la administración es la seguridad jurídica. Cualquier cosa que haga la administración tiene que ser jurídicamente intachable.
Sí.
Es así. Si tú estás bordeando siempre ese límite tan peligroso...
¿Por qué se llama extrajudicial?
Se llama extrajudicial porque es un reconocimiento de un derecho de un tercero que ha realizado un trabajo o ha suministrado un producto a la administración por encargo de alguien. Pero ese trabajo o ese servicio o ese producto, ese suministro, no tiene partida presupuestaria en el ejercicio en el que se ha encargado.
Entonces, o sea, pueden hacer pedir un trabajo, una obra o un suministro sin tener dinero.
Se puede pedir. Eso.
¿Pero hay un contrato se llama, mediante o no?
Hay un contrato verbal, hay un encargo verbal, no hay un encargo por escrito, no se sigue. Claro, es que el reconocimiento extrajudicial tiene una pega añadida, y es que casi todos los reconocimientos extrajudiciales conllevan un reparo técnico o un reparo jurídico.
O sea que no está bien.
Claro, el área de intervención, que es quien fiscaliza las acciones en el área económica, es el encargado legal de fiscalizar, le dice a la corporación: esto no se ha hecho bien, esto se ha hecho fuera de los cauces legalmente establecidos, por consiguiente hay un vicio de nulidad. Y para que ese reparo no impida pagar la factura, la corporación, el alcalde y la corporación tienen que levantar ese reparo. Si no se levanta el reparo, la factura no se puede pagar. Y el tercero tendría que acudir a los tribunales para reclamar su factura. Por eso es extrajudicial, porque se impide, por un lado, que el tercero tenga que enfangarse en tribunales para pedir facturas, que vamos a suponer, pues puede haber facturas importantes, pero también puede haber facturas de 500 euros.
Sí.
Y que el ayuntamiento, en una posición de privilegio, tenga un enriquecimiento injusto.
Claro.
A costa del tercero. El reconocimiento extrajudicial sirve para eso, para, vale, vamos a decirlo en plata, la has cagado, pero tienes que pagarle. Entonces
¿sí?
Se levanta el reparo y se paga la factura. De hecho, estamos en el último pleno, creo que salían facturas de 2019.
Es que todos los meses. Sí. Decenas de facturas. Facturas.
Sí, facturas.
Y hombre, ¿tanto cuesta hacerlo bien?
Hombre, hacerlo bien se tendría que haber empezado desde el día 1. Ahora estamos en el día igual 20 o 25 y ahora nos tendríamos que retrotraer para analizar por qué empezamos a hacerlo mal. Cosa que tampoco se hace. No estamos analizando por qué estamos en esta situación y de dónde venimos, que yo creo que es un análisis necesario. ¿De dónde venimos?
Sí.
¿Y cuál ha sido el trayecto hasta llegar hasta aquí? Para poder poner encima de la mesa soluciones para impedir que eso siga produciéndose.
Claro.
Que yo creo que es lo necesario.
No es ilegal, pero tampoco es del todo legal.
Los reparos jurídicos dicen que está fuera de la tramitación reglamentaria. Y eso se llama vicio de nulidad. ¿Yo qué quieres que te diga?
Ya.
Se levanta. Pero además, es curioso porque si volvemos otra vez al pleno ordinario, el reparo se levanta con un argumento que a mí me parece como mínimo cuestionable.
Sí.
Y el argumento es, el trabajo hay que pagarlo, que es la obviedad,
sí.
Además obviedad que compran gran parte de la oposición. Toda la oposición dice,
sí, como lo han hecho que
asiente pagar. Y dice, como han hecho que pagarlo, pero es, como es una obviedad, es lo mismo que salir a la calle, está chispeando y decir que está lloviendo, pues es lo mismo, es una obviedad, ¿no?
Claro.
Pues eso es lo que ocurre. Pero luego el argumento es que se levanta el reparo porque hay un informe de los órganos gestores, palabra maldita, que dice... El informe de los gestores, que son técnicos.
Los técnicos. Informe técnico.
Que dicen, sí, el suministro se ha recibido. Sí, el trabajo se ha hecho. Pero yo es que creo que eso forma parte de la misma obviedad. Porque
claro.
Esos órganos gestores no están diciendo, sí, actuamos al margen de los procedimientos establecidos porque había una necesidad urgente. Y era esta. Sí, lo tuvimos que hacer así porque si no se hundía tal cosa y había peligro. No sé. Un argumento que todos podamos entender.
Claro.
Porque si me dicen, sí, es que el trabajo se ha hecho, o sí, el suministro se ha recibido, forma parte de la misma obviedad de trabajo hecho, trabajo pagado.
Claro.
O sea, forma parte de la misma obviedad. Entonces, no sé, yo ahí entro en bucle. Entro en bucle, ¿no?
Sí.
Yo oigo el pleno y entro en bucle. El trabajo se ha hecho,
tiene que cobrar.
Y entro en bucle, ¿no? Y digo, pero esto no puede ser. Cuando el reconocimiento... Y además, algunos concejales ya lo apuntaron en el pleno. Es una actuación absolutamente extraordinaria.
Claro.
Y sí, lo dice la legislación vigente, es extraordinaria. Se te puede presentar un 2020, pandemia. hay que tomar decisiones y hay que hacer encargos para los que no tienes tiempo.
Claro.
Ni de hacer una plica, un pliego, sacarlo a concurso, no tienes tiempo, porque hay que comprar 100.000 mascarillas o 10.000 guantes o 100.000 mamparas y no tienes tiempo de hacerlo y lo encargas. Perfecto. Hay una situación que justifica esa urgencia y esa tramitación al margen de los cauces legales. Pero de normal.
Sí, pero otra pregunta te digo. Cuando tú haces eso, obviamente hay que hacer un trabajo por 10.000 euros. Uh-huh. ¿Eso optan empresas a ello? ¿O es a dedo? ¿O quién dice quién lo hace? ¿Tú sí, tú no?
Eso es complicado.
Es complicado, ¿verdad?
No es complicado, no, me refiero a que es complicado porque si atendemos también a los argumentos del Pleno, en el Pleno se dice, es que la decisión, creo que son palabras de la concejala de Hacienda, uh-huh, es que la decisión no es una decisión política. Claro, yo abro los ojos como un búho. Digo, es que los técnicos son los que deciden quién, lo que hablábamos antes.
Sí.
Los técnicos son los que deciden quién tiene que hacer el trabajo. Y yo, claro, yo vuelvo a entrar en el bucle. Sí. Digo, no sé, no entiendo nada. O sea, el técnico es el que hace el informe de reparos, claro, para levantar el reparo, perdón. Y el técnico es el que hace el informe diciendo hay que tapar el agujero de la calle tal. Y para eso se necesita una actuación que vale 2.000 euros, 3.000 euros, porque no lo podemos hacer por medios propios. El técnico es el que dice lo que hay que hacer. Pero quien toma la decisión de quién lo tiene que hacer, si es la misma empresa que te venía prestando el servicio, si es otra, si es alguien que tú conoces, si es alguien que te han aconsejado, es el político. La premisa fundamental para entender esto es el técnico prescribe, dice, sería conveniente hacer esto.
Exacto.
Y el político decide, que es el que dice, hazlo tú. No al técnico, sino a un particular. Vale, estoy de acuerdo con que hay que hacerlo, pero que lo haga Pepito.
Venga.
Así es. No hay más. O sea, no es que no podemos entrar. Hay que salir del bucle y decir, o sea, hay que salir del bucle, nos tenemos que salir del bucle y decir, los técnicos están para lo que están y los políticos están para lo que están. No se pueden empezar a mezclar como si estuviésemos barajando.
Pero es que parece que
para repartir las cartas.
Que la gente está mareada con todo eso, está en el bucle.
Pues la gente tendría que, pues para eso estamos nosotros, para dar una opinión por lo menos diferente.
Exacto, real.
Igual alguien dice, no, es que vosotros tenéis una opinión igual con un sesgo determinado. De acuerdo, eso es inevitable. Es inevitable. O sea, yo siempre he dicho, yo cuando estudiaba, antes de terminar la carrera hablaba con un profesor de la Facultad de Ciencia Política que me decía, es que el texto que usted me ha presentado tiene un sesgo de confirmación de su propia ideología. Y decía, pues joder, pues normal. Y me decía él, claro que es normal. Porque usted es un ser humano y vive en sociedad y no se puede abstraer absolutamente de todo. Entonces, lo que tiene que usted que intentar es situarse por encima para tener una visión como desde un avión. Uh-huh. Y plantear la situación. Luego ya dará su opinión, pero primero plantea la situación. Pues yo creo que nosotros hacemos un poco eso, ¿no?
Sí, sí.
Un poco, aunque también metamos un poco de cosecha propia, porque es inevitable, porque somos seres humanos y por consiguiente imperfectos.
Hombre, yo lo que quiero más que nada también es intentar aclarar las dudas de mucha gente que a mí por la calle me lo dice. Uh-huh. Oye, pero ¿por qué tiene que ser esa empresa o aquella empresa? Entonces, yo no voy a decir, lo dicen los técnicos, porque no es cierto.
No es así.
Es el político quien elige.
Hombre, cargar sobre la espalda de un funcionario público una decisión que puede ser buena o mala, puede beneficiar o perjudicar, yo creo que no es ni justo ni legal. No se puede cargar sobre los técnicos todas las decisiones. A los técnicos hay que exigirles profesionalidad. Sobre todo, profesionalidad, sí, que sí. Sean profesionales.
Yo creo que lo son. Yo creo que son buenos trabajadores y en su área, que luego estén más o menos manejados, no lo sé.
Porque los técnicos, como seres humanos, tienen su forma de pensar y su ideología.
Claro.
O sea, a mí, por ejemplo, si vamos a un caso concreto, me llamó mucho la atención en la legislatura donde era alcalde Benjamín, el gobierno de coalición, con el PSOE y con Podemos, me llamó mucho la atención que cuando se decide, la piscina acaba y se decide, se opta por una forma de gestión, se apoya en un informe técnico que da solo una alternativa.
Uh-huh.
Claro. Yo eso no lo entendía. Yo entendía que un técnico me tenía que dar dos o tres alternativas, sí, viables, decirme qué tiempo tardamos sobre cada una, qué costos va a tener cada una, y yo poder elegir, porque yo soy quien elige.
Claro.
O sea, yo me pongo el traje de político. Yo soy quien elige. Y yo esto lo digo porque en mi época, cuando los todavía vivíamos en las cuevas, en mi época de político activo, yo me encontré con un profesional que en diferentes situaciones o de diferentes problemas siempre me planteaba más de una alternativa. Uh-huh. Me decía, usted tiene esta alternativa, esto cuesta tanto y vamos a tardar tanto, usted tiene esta alternativa, esto cuesta tanto y vamos a tardar tanto, y usted tiene esta alternativa, ¿y usted qué opina? Y me decía, no, yo no opino, yo le doy las alternativas.
Eso es un tema.
Usted decide porque es el político, porque para eso se ha presentado en una lista electoral y la ciudadanía le ha votado, para que tome decisiones. Nosotros le ayudamos, pero usted tome decisiones. Y pues igual estoy muy anticuado, pero yo es que vengo de aquella escuela, no sé.
Ya. Es que ahora han cambiado las cuevas y da hasta miedo entrar en esas cuevas.
Ya no vivimos en cuevas, ahora vivimos en otros sitios. Ya antes, cuando yo entré en política, vivíamos en cuevas y nos alumbrábamos con candiles. O sea, ya, fíjate, es que hace años de aquello.
Sí, yo me acuerdo.
Sí.
¿Qué te parece el verano? O sea, ¿se ha solucionado lo de los socorristas?
Hubo una moción, ¿no?, sí, en el Pleno, hubo una moción de Esquerra Unida que pedía la creación de una empresa pública.
Una empresa pública de contratación.
No solo, ¿verdad? en principio era, iba destinado al socorrismo de playas, pero era como una cuestión que podía ampliarse a más asuntos.
Sí, ahí quería que englobase urbanismo, contratación, cosas, ya. Que un abanico.
Esa moción ha pasado. Bueno,
el estudio, sí. de que si es posible, no es posible,
sí.
¿Cómo?
Sí.
Que los técnicos trabajen en ello, vamos. Sí.
Pues esa moción ha pasado a dormir al sueño de los justos.
¿Eso seguro?
No, yo estoy convencido. Convencido porque, no sé, recordemos mociones de instalar placas en los edificios municipales para promocionar el autoconsumo de energía eléctrica, construir un edificio de asociaciones, no sé cuántas mociones más que han pasado a dormir el sueño de los justos.
Y es que a veces yo me pregunto para qué sirve un pleno, pues se han aprobado por unanimidad muchas cosas que no se han llevado a cabo.
Es que el pleno, vamos a ver, nuestra administración municipal tiene unas características un poco complicadas. Es al mismo tiempo presidencialista, porque existe un alcalde que tiene una capacidad ejecutiva muy grande, uh-huh. Pero es parlamentarista porque existe un pleno que también tiene que tomar determinadas decisiones ligadas con asuntos, vamos a llamarles ejecutivos, la aprobación de un plan general de ordenación urbana, la aprobación de un presupuesto, la aprobación de normas urbanísticas, tiene una parte ejecutiva. Entonces hay una mezcla, estamos ahí, es como un entreverado, que dicen en mi pueblo, sí. Un entreverado extraño, ¿no? El alcalde tiene la capacidad ejecutiva, poniéndonos en el plano de definir al ayuntamiento como parlamentario, el ejecutivo es el alcalde. El legislativo podría ser el pleno, aunque no del todo, pues no legisla, pero quien dirige la administración es el alcalde.
Claro.
Si es como
Dios.
Es el presidente.
Sí.
Es el presidente. Que de forma parlamentaria lo eligen los concejales, no lo eligen directamente los vecinos, pero ejerce como si lo hubieran elegido directamente los vecinos. De forma presidencialista. Es un tema bastante complejo.
Sí, la democracia es el privilegio de elegir quien ellos quieren.
La democracia parlamentaria. Ya. Tienes que añadirle la democracia parlamentaria, porque la democracia directa es yo elijo a este, pero la democracia parlamentaria es yo elijo a mis representantes y mis representantes toman decisiones en mi nombre.
Ya.
No hay más, es así. Y yo creo que la democracia parlamentaria funciona bastante bien en este país, bastante bien, y yo soy un ferviente creyente de la democracia parlamentaria. Porque el presidencialismo no me gusta. Que una persona tenga todo el poder no me gusta.
No.
No me gusta. No. Porque al final parece que se debe a un ente extraño. Yo me debo al pueblo, y sin saber muy bien quién es el pueblo, porque es el que me ha votado directamente. Yo no me debo a vosotros ni a la institución. Yo estoy por encima de eso, ¿no?
Yeah.
Yo creo que el presidencialismo lo que fomenta es el mesianismo. Pero es una opinión personal.
Sí.
Yo soy más del parlamentarismo. Creo que enriquece más. También hace las cosas más lentas, porque un presidente ejecutivo toma una decisión y la hace. Y el parlamentarismo es, vamos a hablarlo, que esto no está tan claro, a ver si nos ponemos de acuerdo, ¿no?
Exacto.
Pero el caso lo tenemos ahora en el Parlamento Español, o sea,
eso.
Nuestro presidente lo va a elegir un parlamento, o no, o iremos a elecciones, o ya veremos. Pero sí, es el Parlamento.
Sí, sí.
El Parlamento con la suma de todos los diputados y diputadas los que toman la decisión. Y a mí eso me parece bien, a mí eso me gusta. Me gusta. No me gusta que una persona sea tal. Bien, a lo que íbamos. Se presenta la moción, esta o cualquier otra, y la moción se presenta con un formato político, pero no tiene formato ejecutivo. Yeah. No, el alcalde no está obligado a desarrollar esa moción, aunque el pleno sea, o digamos que sea, el máximo órgano de representación municipal, no está obligado, porque el alcalde dirige la administración.
Entonces, o sea, no, que aunque hayan votado todos,
da igual, no, da igual,
si él no quiere, no se
no,
hace.
No, está obligado, no está obligado, no está obligado.
Entonces, lo que más de uno pensábamos, esa moción ya se ha olvidado.
Esa moción pasa al sueño, a dormir los sueños de los justos, es así, no hay más, no hay más. Es que,
yo no lo veo mal, no sé.
No, no, yo tampoco lo veo mal. Si yo puedo estar bastante de acuerdo con la propuesta. Yo creo que hay otros medios para gestionar servicios públicos, aparte de la empresa pública o la forma directa, que es a través de la economía social. Pero estoy porcentualmente bastante de acuerdo con la moción, ¿no? Uh-huh. Pero no es que esté mal. Es que no se le puede obligar al alcalde a que tome una a que desarrolle administrativamente eso para llevar a pleno una propuesta. Hay que diferenciar moción y propuesta.
Exacto.
Una propuesta con sus informes técnicos, con sus valoraciones económicas, diciendo a la empresa municipal costaría esto y estos serían los trámites. Que eso, vamos a ver, si el alcalde fuese una persona absolutamente comprometida con la democracia y absolutamente abierta al diálogo y aceptar que no se, siempre se tiene la razón, que hay otras personas, como por ejemplo la mayoría del pleno, que ha dicho que sería conveniente estudiar este tema, y el alcalde dijese, bueno, pues sí, yo como me debo al pleno, que es la representación de los vecinos, voy a trabajar sobre este tema. Pero eso no es así, el alcalde es el presidente y toma sus decisiones.
Es así. Ojalá. Entonces, Dios.
Claro, el problema es que en el año 99 se modifica la ley de bases y se dice que hay que diferenciar las mociones de las propuestas.
Yeah.
Hay que diferenciar las que tienen lo sustancial, las que tienen ejecutividad y las que no lo tienen. Hay que diferenciarlo. Dando siempre la posibilidad, dando la vía a todos los grupos para que participen en el control. Pero los plenos ordinarios donde van esas mociones es un pleno de control al gobierno municipal. Entonces, eso sí se da. O sea,
¿Qué diferencia hay entre moción y propuesta?
La moción tiene un contenido eminentemente político.
Sí.
Y las propuestas, teniendo contenido político, tienen también un contenido administrativo, vamos a llamarlo.
Ya. Yeah.
Tienen sus informes, tienen técnicos, jurídicos, económicos, que son las que te permiten decir, voy a tomar la decisión de hacer tal cosa, de montar esta empresa, que me va a costar 1.000 euros... porque hay que hacer estos trámites y la van a componer como, no sé, el consejo de dirección va a estar compuesto de estas personas que no van a cobrar o sí van a cobrar.
Uh-huh.
O sea, esa diferencia.
Sí,
esa diferencia.
Vale.
Yo, por ejemplo, pienso que habiendo votado una modificación de crédito previa, yo personalmente me habría arriesgado a presentar una enmienda a la modificación de crédito diciendo 2.000 euros, 3.000, 5.000 para la creación de la empresa pública de servicios.
Sí.
Y habría metido la enmienda y habría obligado, las enmiendas hay que votarlas obligadamente, o como mucho el alcalde puede decidir retirar el punto para mayor estudio. Yo personalmente me habría decidido por meterlo por ahí.
Vale.
Quizá políticamente no tenga la misma trascendencia pública o la misma simbología que pueda tener una moción, decir, el pleno ha aprobado una moción diciendo todas estas cosas, ya. Pero sí que es más práctico.
Yeah.
Yo creo que hay que buscar vías prácticas.
Estrategia.
Sí, hay que buscar vías prácticas. Y más teniendo un gobierno en minoría. O sea, ¿sí? al gobierno en minoría, que todos los gobiernos en minoría entonan la misma cantinela de este va a ser un gobierno de diálogo, este va a ser un gobierno de acuerdo, pero al final, si tú no obligas al gobierno, igual que a este gobierno, al gobierno del Estado, al gobierno de coalición, que no tiene mayoría, los grupos que han estado apoyándole le han obligado a negociar todas las leyes. Pues al gobierno en minoría del ayuntamiento hay que obligarle a negociar todos los acuerdos.
Claro.
Sea desde el más pequeño hasta el más grande. Porque si uno quiere ser útil políticamente, representar bien a los ciudadanos que te han votado, tienes que ir metiendo cuñas en los acuerdos que se van tomando para decir, es que este acuerdo también es mío.
Exacto.
En parte es mío también.
Sí, sí.
No sé si es que igual da miedo decir, bueno, como lo van a gestionar ellos, pues igual yo me diluyo ahí un poco. No, pues ya.
Pero por dentro sabes que has cumplido.
No, y luego tienes tú, el trabajo tuyo es reafirmarte ante la ciudadanía diciendo, y esto también es mío.
Claro.
Y menos mal que hemos estado aquí para meter esta cuña, porque si no, ellos no lo habrían hecho. O sea, somos útiles, no solo para como bandera, sino somos útiles en el día a día.
Exacto.
Pero igual, no lo sé, eso ya depende de cada perspectiva.
Después, la gente no los ve. Hay gente que me dice, ¿aquí dónde están? ¿Dónde van? ¿Qué hacen? O sea, yo creo que necesitan más dar explicaciones.
Sí, eso sí.
De
sí.
Lo logrado, de lo que está en un futuro planificado, sí. Y de lo que no se puede hacer. Deberían, pero aquí hay un orgullo, no lo sé.
Hay que buscar los medios, y medios los hay. Sí. Medios hay para mantener un contacto con la ciudadanía, sobre todo explicando. Es que, vamos a ver, explicar es peligroso. Explicar es peligroso porque la gente que te ha votado, los tuyos, entre comillas, te pueden decir, es que te has desviado de lo que tú querías hacer o lo que tú proponías hacer. Y vas a tener que explicar por qué te has desviado.
Sí.
Porque igual hay intereses o hay necesidades de otro tipo que te han hecho desviarte. Y vas,
sí,
a tener que explicarlo. Es mucho más sencillo decir, tomo la decisión y no explico nada.
Claro,
y cada uno que entienda lo que quiera.
Pues estamos en ello.
Claro, sí, sí. Pero es que hay medios para explicar. Tenemos las redes sociales. Que en vez de utilizarse para hacer propaganda y publicidad... propaganda fundamentalmente, se pueden utilizar para explicar, no para vender en titulares.
Pero la gente ahí ya colabora, quizá aportando ideas, quizá criticando, quizá hay gente de todas clases.
Y eso no es bueno.
Es que en la calle.
Dentro de un diálogo educado y respetuoso, no es bueno.
Debe de ser bueno y enriquecedor.
Sí. Yo creo que sí. O sea, si un político dice, yo voy a hacer tal cosa y yo discrepo, le digo, yo creo que es tal cosa, no hay que hacerla, hay que hacer tal otra. Y si igual me convence. O igual yo creo, digo, es verdad, es más prioritario que se haga esta misma cosa, pero en otro sitio.
En otro sitio, claro.
Pero si no me explican nada, yo voy a seguir en mis 13. Para mí lo mío es más importante que nada.
Sí, hay sitios donde incluso hay hasta malas artes. Tienen una recua de unas cuadrillas de gente en redes que está... No te hablo que sea aquí. En muchos sitios.
No, aquí también pasa, ¿eh? Aquí también pasa.
Y dices una opinión y te machacan por todos los
aquí
lados.
Aquí también pasa. No, pasa que...
Al final te tienes que ir y es lo que buscan.
Sí, sí,
aquí
pasa,
no
pasa.
Te matan, dejan que te mueras.
Pasa que se han instrumentalizado las redes sociales, no solo utilizado, sino instrumentalizado para beneficiar a los tuyos y perjudicar mucho al resto, o como mínimo a callarlos.
Sí.
Pero siempre se ha hecho con ese velo de no, nosotros no somos esta plataforma o esta red social. Vamos a intentar ser, la palabra mágica es apolíticos.
Sí.
Es que se me está ocurriendo un taco, no lo voy a decir. Eso no es verdad.
Claro, claro.
No somos apolíticos. Una asociación puede ser apartidista, pero no es apolítica. Alguien que cree una red social puede intentar que sea apartidista, que no beneficie a ningún partido, pero no es apolítica.
Hombre,
porque
fíjate,
expresa opiniones políticas.
Tú fíjate, yo obviamente tengo conocido y conocida en todos los ámbitos,
claro.
Y en todo el pueblo. Vino aquí el señor de Vox.
Sí.
Y yo, por suavizar un poco la pregunta, le dije, ¿ahora estás donde estaba Ciudadano? Tercer piso, segundo piso. Sí, sí, digo, pues mira, ¿me dejas que saque una bandera del Atleti? En el balcón.
¿De Atleti?
O de Pirata.
Vale.
Hombre, obviamente él me cogió la
ironía.
La ironía y me dijo, mira, por ley solamente están estas por ley en edificios
públicos.
¿Vale? Pues me criticaron, Ángel.
Pues porque querer sacar una bandera pirata, pero no sé, me estás confundiendo, Juan.
Era por la bandera LGTBI.
Uh-huh.
Como estaba la polémica, que vos y tal, los quitaban de algunos ayuntamientos.
Lo que no pueden figurar es en los mástiles oficiales. Pero en una ventana de ayuntamiento pueden figurar porque es legal que figuren en una...
Pero yo no puedo decir que esté legal o no. Yo pregunté.
Sí.
¿Puedo poner, en vez de decir una LGTBI, para que no... Pues dije, pongo una bandera del Atleti. Pues hubo una portavoza que me puso en caldo. Pero vamos a ver.
No es, es un tema muy, muy jodido y muy complicado.
Pero yo que no esperen que yo voy a criticar a ese señor, ni voy a criticar, yo no voy a criticar a nadie.
Es un tema muy complicado.
Simplemente porque... pregunto y que hablen.
Sí, sí, es un tema complicado, es un tema complicado, pero yo lo único que digo, podríamos entrar en la polémica, pero... estamos aquí de charla entre los amigos,
sí,
y no vamos,
no,
a polemizar.
Se ha venido a colación, sí, de las redes sociales.
La bandera LGTBI o cualquier tipo de bandera puede figurar en una fachada de un ayuntamiento si no está en los mástiles oficiales. No hay ningún problema, tampoco hay que ser beligerante con ese tipo de cosas. Hay que ser tolerante.
Exacto.
Fundamentalmente tolerante. Los símbolos que no agreden a nadie.
Claro.
Hay que tolerarlos. Puedo estar, no estar de acuerdo, pero hay que tolerarlos. Porque la tolerancia es uno de los pilares de la democracia.
Sí, sí.
Y si nos volvemos intolerantes, la democracia empieza a sufrir.
Exacto.
Empieza a sufrir. Nos gustará más o nos gustará menos lo que esté pasando, lo que estemos viendo. A mí hay cosas que no me gustan nada. Hay cosas que me dan mucha rabia. Pero a mí me da mucha rabia, por ejemplo, que me da mucha rabia que la gente haya votado lo que ha votado.
Por ejemplo.
Pero soy tolerante.
Claro.
Yo entiendo que la gente ha tenido sus razones. No comparto ni entiendo, pero tiene sus razones.
Uh-huh.
Y tengo que combatir eso con argumentos.
Correcto.
No tengo que combatirlo ni con insultos ni con nada de ese tipo. Tengo que combatirlo con argumentos. Y el combate con argumentos al final se llama diálogo. La tolerancia es fundamental. Si no hay tolerancia, el camino que andamos es muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso.
Bueno, Ángel, veranito.
Tiene cosas.
¿Qué te parece la imagen del pueblo? Porque como he dicho antes, los juegos de los niños no están, el circo que estuve ayer, que pidió estar montado hasta final de mes, el alcalde dijo que no, según el propietario del circo, ¿eh?
Ya, ya, ya.
No lo digo yo, que dijo el alcalde que no, y que no, y que no, que no hay ni acto ni nada, pero que no. El hombre pues está desmontando y se va, pero es que no hay otra cosa. Ir por el paseo, la gente se ríe de las longanizas con celofán que hay de farolas. Lías con celofán.
Eso forma parte del problema estructural de que hablábamos antes.
El monumento pescador. ¿Esa imagen es buena?
Nuestro pueblo tiene unos recursos privilegiados. Tenemos una situación geográfica privilegiada y tenemos unos recursos privilegiados. Pero como nuestro pueblo, hay muchos pueblos en la costa levantina. Si no,
tan cuidado como este.
Si no marcamos, si el pueblo que marca la diferencia es el pueblo que consigue ser diferente y por consiguiente atraer o no, o repeler a la gente. Si es diferente para mal o es diferente para bien. Yo recuerdo que en este pueblo siempre ha habido un programa cultural de verano. Siempre ha habido un programa.
Sí,
sí, sí que es cierto que hay actividades, pero inconexas. Por un lado los talleres, por otro lado no sé qué. No hay una programación. Como yo he visto que en otros municipios, programación de verano completa. Pues en tal sitio hay teatro, en tal sitio hay cine, en tal sitio hay música.
¿Te has enterado?
¿De qué?
¿Dónde, cuándo y a qué hora?
Ah, sí, sí, hay una. Hombre, antes del verano. Vamos a ver, yo recuerdo cuando yo era concejal, el técnico de cultura presentaba en el mes de abril, mayo, la propuesta de programación cultural de verano.
De cada concejalía.
Con un borrador de actos y un borrador de publicidad.
Uh-huh.
Si nosotros lo aprobamos, si estábamos de acuerdo o introducimos algún cambio, si no estábamos de acuerdo, y eso iba a imprenta, se sacaba, y en el mes de finales de mayo, primeros de junio, ya estaba la publicidad de Stick de Stew, se llamaba.
Stick de Stew.
Stick de Stew.
Sí. Yo hacía esa publicidad.
Donde se incluía todo, ¿recuerdas?
Sí. No
sé, actividades deportivas, actividades culturales, el cine, los conciertos. Donde se incluía todo. Todo. Había una prueba. La gente venía, tenía su librito de Stick de Stew.
Exacto.
Y decía, hoy toca cine, mañana toca tal cosa, pasado toca tal otra.
Y ves, incluso con antelación.
Claro, claro, claro.
Pero te lo digo, por ejemplo, mi fiesta de Virgen del Carmen.
Uh-huh.
Tú no sabes la cantidad de gente que ha llamado a la emisora preguntando qué se hacía, a qué hora eran los juguetes, cuándo salía la Virgen.
Uh-huh.
Se puso un cartel en redes sociales que lo ampliaba y se pixelaba, y cuatro cartelitos.
Claro.
Yo sé por un funcionario que los paquetes de carteles están todavía por ahí, sin poner.
¿De las fiestas de la Mare de Déu?
Sí, cuando realmente son las fiestas del pueblo.
Uh-huh.
Porque el año que viene es el centenario.
De la fiesta de
Carlomar. De la fiesta de Carlomar, de la Virgen.
Es que yo recuerdo incluso que había una...
Habían verbenas, habían barracas.
Y coincidía con un torneo que se hacíamos de vóley playa. Uh-huh. Y coincidía...
La suelta de balones.
Con el... no sé si lo recordarás, el carnaval carramalero.
Claro, que venía hasta brasileña por ahí, que era un espectáculo todos los días.
Pues era animar, había muchas actividades en la lonja. Uh-huh.
Había pulpo encebollado, había paella.
Sí, había un programa completo. Sí. Había un programa completo. Y yo sé que otros municipios costeros tienen su programa completo.
Sí.
El nuestro tiene actividades, pero ya te digo, yo las veo como muy inconexas y que no forman parte de una programación.
Exacto.
O al menos yo no lo veo así. Lo veo como... Pues sí, sé que se hacen cosas, se han hecho talleres, sé que se hace tal actividad o tal otra, pero básicamente por las redes sociales, y no todo el mundo accede a las redes sociales.
¿Qué va? Pero no lo que pasa, a mí quien me ha llamado ha sido gente mayor, que no tiene Facebook, ni tiene Instagram, ni tonterías de estas. La gente quiere ver un cartel o un programa.
Claro.
Yo sé que carteles habían, pero no se han puesto.
Claro.
¿Y
por
eso?
Ejemplo, el concierto que hubo de...
Yo hacía publicidad.
De los 40 principales.
Sí.
Arriba. Pero a otros años coincidían que se hacía uno de la Pepsi y otro de los 40.
Una Coca-Cola ahí en la playa.
Sí, sí, sí.
Además, quedaba todo impoluto. Todo yo lo vendía.
En el Club de Lillot.
Sí, bueno, sin embargo, ahí arriba la gente no. Se iba a la gasolinera por agua.
El
porque
impacto
no
económico de las actividades en el Club de Lillot eran importantes.
Importantes, muy importantes.
Muy importantes.
Que yo no es por menospreciar al que han hecho ahora, pero yo, gente que me ha dicho enfadada que iba con niños y no había agua. No había agua, iban a la gasolinera andando y estaba cerrada.
Claro.
Cuando es obligatorio tener agua, no, aunque no sea embotellada, agua potable. Más un verano y la cantidad de gente.
Somos un pueblo. Yo no estoy de acuerdo, debo ser un rara avis o un tipo extrañísimo con la definición de pueblo turístico. Aquí viene gente a hacer turismo.
Sí.
Viene mucha gente. Yo creo que Campello es más un pueblo de segunda residencia que un pueblo turístico, aunque también es un pueblo turístico. Vienen muchos visitantes.
No hay hoteles.
Y yo lo he vivido en mi trabajo cotidiano. Viene mucha gente. Viene mucha gente de fuera. Pero esa gente de fuera, con la que yo, con algunos, no he hablado con todos, por supuesto, sí que te decían que Campello está muy bien porque con el tren se pueden ir a Alicante o se pueden ir a Benidorm.
Claro, pero se van fuera.
Claro. Quizá buscando algo, cosas que...
Hombre, a mí todo
que nuestro
mundo...
Que nuestro privilegiado pueblo...
Sí,
pues, no les está ofreciendo en este momento. No lo sé.
Claro, yo todos los días salgo por la mañana y luego por la noche mi paseíto por el al lado del mar es maravilloso.
Sí,
terapéutico.
Muy bien.
Pero cuando cada tres pasos te preguntan... aquí hay algún sitio para tomar algo,
pues,
para bailar.
No tiene más
hay un cine.
No tiene más remedio que pixelar tu cara para que no te reconozca.
Es que, exacto.
No tiene más remedio.
Exacto, exacto.
Y cuando te vean que no sepa quién eres, o ir con un antifaz, que no sepas quién eres.
Porque
no
vamos, quién eres tú. Y más el extranjero que a las 9 ha cenado y quiere irse a bailar, aunque sea un paso doble, algo.
Sí, quizás sí, es cierto, se echa en falta esa...
Yo, lo que te he comentado del circo no es porque el circo lo conozca el propietario, sino porque si está aquí hasta final de mes, van a venir de mucha miel, van a venir de San Vicente con los niños,
claro.
Y una vez aquí se quedan a cenar.
Es un reclamo.
¿Me entiendes?
Cualquier actividad importante es un reclamo, al fin y al cabo, para que venga gente a visitar tu pueblo y al final no solo visite, sino que consuma en tu pueblo.
Exacto. Yo lo que quiero que los oyentes vean que yo intento hablar cosas para mejorar.
Pero yo te planteo una pregunta. Estamos diciendo, el ayuntamiento es que no hace nada. Yo pregunto, desde mi ignorancia. ¿Y los hosteleros qué hacen? ¿Esperar a que vengan o tomar iniciativas por ellos mismos? O juntarse para que haya iniciativas conjuntas con el ayuntamiento, proponerle al ayuntamiento cosas. No lo sé, yo pregunto. Porque igual la vía no es solo esperar.
Es que yo he estado en otro sitio, he organizado cosas en otro sitio y me ha dicho, venga, sí, ¿qué necesitas? Venga.
Ya.
Aquí es justo al revés.
Ya.
Tienes que darme esto, un seguro, y después vemos si lo hace, pero bueno, yo te traigo la propuesta. Porque si no me das permiso para hacerlo, ¿quién me paga el seguro? O sea, son muchas. En vez de facilitar, parece que pongan más trabas.
Ya.
Te lo digo porque hoy mismo he hablado con una persona y le está ocurriendo esto.
Ya, ya, ya. Bueno, eso se debe también a lo que hablábamos antes, ¿no? Al garantismo de la administración, que a veces roza extremos bastante incomprensibles. Cuando se convierte la administración en un problema y no en la solución a las iniciativas o a los problemas que puedan existir en la localidad, la administración pierde parte de su esencia, ¿no?
Claro.
La administración no puede ser un problema, la administración tiene que ser parte de la solución.
Claro.
Si no, incluso liderar las soluciones, la administración. Pero por eso he preguntado yo, o sea, los hosteleros que viven de eso y dan trabajo, yo creo que tendrían que ser más exigentes, como mínimo. Ya no te digo tomar iniciativas, pero va a ser más exigentes y decirle al ayuntamiento, oye, nos hemos juntado, oye, por ejemplo, no hubo, había un problema gravísimo con el tema del socorrismo. A parecer se juntaron dos o tres hosteleros,
sí,
para constituir no sé qué tipo de empresa, para contratar
una UTE para contratar,
no lo sé,
sí.
No lo sé. A mí esa solución a mí no me gustó.
Pues no.
A mí personalmente no me gustó. Me pareció que era intentar poner un parche en un agujero excesivamente grande.
Que ese problema no es de ellos.
No es de ellos, efectivamente. Y luego ellos, el objetivo de su actividad empresarial no es ese, no es prestar ese servicio, es otro. Uh-huh. Pero igual que se juntan para eso, ¿por qué no juntarnos para ver si hacemos? Pues, le hace una idea.
Aquí se ha intentado
una gira de conciertos.
Aquí se ha intentado. Luego, fuera de micro, te contaré lo de los conciertos. Pero yo, aquí sé yo gente que se ha intentado hacer unas asociaciones y parece que ahí se camufle a alguien y destroce las asociaciones. Varias.
Eso se llama la quinta columna.
Pues eso.
Eso se llama la quinta columna, que entra a destruir, no a construir.
Pues sí. En todas. Pues, no te voy a decir una o dos, porque no queda ninguna.
Yo no he tenido esa experiencia, pero si es como tú, si la has tenido y sí que la has sufrido,
sí.
Pues seguramente tendrás una opinión y una perspectiva completamente diferente a la mía, que no he tenido la suerte de sufrirla. Pero sí que es cierto, Juan, sí que es cierto que mucha gente puede echar en falta, si no ya la iniciativa de los propios empresarios hosteleros, sí ese liderazgo municipal para decir, vamos a relanzar nuestro municipio sobre la base. Yo recuerdo, yo conocí en sus tiempos al alcalde de Alfal del Pi.
Uh-huh.
No recuerdo cómo se llamaba, Fuster, creo que se llamaba de apellido.
Creo que sí.
El antiguo alcalde del PSOE, que hizo una apuesta absolutamente en su día que nadie entendió, que todo el mundo pensaba que estaba loco, que era: voy a construir una pista de atletismo, me voy a traer atletas suecos, finlandeses, noruegos para que entren aquí en invierno, voy a construir una casa de cultura y voy a hacer un festival de cine.
De cine, exacto, sí.
Claro,
estaba allí.
Sí, era una cosa, entonces, en aquel momento, extrañísima, y que ahora todo el mundo le gustaría hacer. Eso es lo que marca la diferencia. Ahí es donde yo...
Tú mira a Pedro Zaragoza.
Sí, sí, lo que hizo de Benidorm, lo que hizo de Benidorm.
Las avenidas.
Claro, un hombre que se va con su Vespa a Madrid a decirle.
Con una rama
de
almendro.
Claro.
Pero la avenida, decía, esta avenida, mira ahora, ejemplo mundial.
Claro, claro, claro. Por eso te digo que el liderazgo municipal, el liderazgo de los políticos municipales es muy importante. Es muy importante que sean valientes, que tengan claro lo que quieren. En función de necesidades y opiniones, que recaben opiniones, que la gente pueda decir lo que piensa, que puedan ellos rebatirle, decirle, pues quizá esto sea más o menos prioritario, o esto lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer de esta manera, lo vamos a hacer de otra, pero que haya un intercambio de opiniones, una interrelación, ¿no?, entre políticos y ciudadanos, pero desde ese papel de liderazgo de la administración.
Sí.
Y que, puestos en el papel de líder, diga, y vamos a intentar revisar todos nuestros protocolos de actuación para facilitar.
Correcto.
Que esto se pueda hacer y al mismo tiempo facilitar la vida de la gente.
Más que
no tenga que ir a hacer un trámite no sea un gravísimo problema porque tienes que perder de trabajar, porque tienes que. O sea, vamos a intentar facilitar al máximo la vida a la gente. Que la relación del ciudadano con la administración no sea casi una relación de pleitesía, que sea una relación de igual a igual, ciudadano representante, que esa intercomunicación, esa interrelación facilite o por lo menos abra cauces de que agilicen las cosas, que nos veamos las caras, que nos toquemos.
Correcto.
Que yo te diga por qué no se puede hacer hoy.
Exacto.
Que hay que hacerlo mañana.
Espérate que hay una cosa.
O que no se puede hacer.
O no se puede hacer.
O que no se puede hacer.
Pero dime por qué. Porque porque tú lo digas que
porque
no.
Legalmente no se puede hacer, porque y esto sí, no se puede hacer. Exacto. Pero vamos a intentar aproximarnos por aquí.
Si lo hacemos por allí, se puede. Claro, siempre, en mi pueblo se decía, si quieres ir al mar, coge al río por compañero.
Sí.
Quieres hacer algún evento, quieres hacer algo, cógete gente en el pueblo, que hay en el pueblo gente muy válida,
sí,
jóvenes muy válidos.
Estoy convencido.
Y sin embargo, no se hace como se debe, pero bueno, en mi opinión.
No, sí, estoy convencido de que, primero, que hay gente muy válida, de eso estoy convencido. Que hay que buscarlos, porque la gente tiene su vida, que hay que buscarlos y decirles, dame tu opinión. ¿Qué harías tú con esto? Mi idea es esta, ¿cómo la desarrollamos? Sí, hay que buscarlos. Y la gente joven hay que...
Está trabajando fuera, se va fuera.
Incentivarla, sí, no me lo...
Porque aquí no se les valora.
No me lo cuentes que mi hija vive en Madrid.
Pues eso es, y la mía está en Alicante.
Por eso te digo.
Ay, Dios mío, mira, antes de irnos, te voy a preguntar que el qué... Porque está todo así medio tapado. 4,5 millones en agua tenemos que pagar.
Eso es un problema que viene de antiguo.
Sí, porque llegar hasta 4,5 millones y la gente me está preguntando.
Sí. Tenemos un problema con el agua. Es un problema que es muy grave, no es un problema de ahora, es un problema que viene de tiempo, porque España es un país que se va desertificando a pasos agigantados.
Sí.
Los políticos estatales y europeos han sido bastante irresponsables con sus políticas medioambientales.
Uh-huh.
Se ha permitido determinadas cosas y tenemos un problema con el agua. En su día se decide construir una desaladora en Muchamel.
Sí.
Para suministrar para esos pozos que están prácticamente agotados y que no hay que agotarlos del todo, los pozos de Vinalopó.
Sí.
Para dar agua desalada a la comarca. Se establece una serie de convenios con los ayuntamientos en los que no sé si se dice claramente, porque desconozco el texto del convenio, que esa desalora hay que pagarla entre todos los pueblos que reciban el agua. Que eso es lógico, me refiero. Nadie puede decir que está engañado porque haya que pagar la desaladora o porque el agua hay que pagarla. El agua desalada hay que pagarla.
Sí.
Cuesta tratarla y hay que pagarla. Y es un beneficio, no solo en cuanto al servicio, sino es un beneficio medioambiental, porque no estamos agotando
los pozos.
Los pozos, exactamente. Pues en su momento al ayuntamiento se le requiere una cantidad económica, se habla de 15 millones en total, como parte de la amortización de la
desaladora
que le corresponde a Campello. Creo que el ayuntamiento de Campello, estaba Ciudadanos también en el perdón, en el gobierno, le
negocia.
Pide al ministerio una adenda para ver de qué manera se puede hacer. De hecho, otros ayuntamientos lo han hecho y han prorrateado el pago de la amortización, aunque ya están pagando el agua. O sea, ya se ha repercutido. O sea, decir que no se puede repercutir el tratamiento del agua depurada en los recibos, yo creo que no se puede. El agua, el tratamiento tiene que repercutir en los recibos.
Claro, claro.
Posiblemente no se puedan llenar piscinas, pero seguramente el impacto que va a tener en el servicio domiciliario no va a ser el mismo que llenarte la piscina.
Claro.
Y eso medioambientalmente es insostenible y hay que hacer algo. Entonces yo creo que es justo que se pague el tratamiento del agua que consumimos en casa.
Hablamos del tratamiento del agua de consumo.
Sí.
Aparte está lo que es
la amortización de la instalación. Que hay que prorratear. Otros, creo que Muchamel, creo que San Juan también, han prorrateado a lo largo de X años el pago de esa amortización. O sea, no lo van a pagar este año, no sé si lo han prorrateado en 10, 12 o 15 años, no lo sé.
Sí.
Para que el impacto que pueda tener en las arcas municipales no sea excesivamente duro, ¿no?
Claro.
Entonces, Campello, no sé, está todavía. Según lo que leí yo la última vez, el alcalde está esperando la adenda,
sí,
y al convenio, pero mientras los plazos siguen pasando y las facturas siguen pasando. Entonces no sé de qué manera se va a arreglar eso, no lo sé. Yo creo que es un tema bastante importante. Creo que es tan importante que se debería haber tomado ya un acuerdo en Junta de Portavoces, haber hablado con los alcaldes de la comarca para ver qué solución han adoptado ellos y ir por esa línea, por la misma línea que ha podido ir Muchamel o San Juan a la hora de amortizar la instalación y el pago del consumo por otra vía. No lo sé en qué situación está.
Sí, porque aquí sufrimos el emisario, la toma y todo.
Sí, claro, claro, claro. Aquí lo tenemos todo. De aquí se coge en la desembocadura del Montnegre, el Seco, sí. se coge el agua.
Se coge y la salmuera.
Y la salmuera, claro, claro, con el impacto que eso tiene.
El impacto con la Poseidón y todo.
No lo sé. Es algo, yo creo que es un problema suficientemente grave como para que se aborde de forma urgente.
Pero es que como la gente no lo sabe, a mí me pregunta, que nos van a clavar el... No sé.
Van a clavar seguramente al que tenga, clavar entre comillas, al que tenga un jardín con césped,
claro,
o que tenga una piscina. Sí lo va a notar, pero yo creo en el consumo
muy poco,
céntimo arriba, céntimo abajo, en el consumo doméstico se va a notar bastante poco, ¿no? Entonces, yo creo que incluso eso es bueno medioambientalmente.
Sí.
Es bueno medioambientalmente. Sí. ¿No se puede llenar la piscina? Pues no se podrá llenar. Hay lugares en este país donde ya se ha prohibido llenar las piscinas.
Hay otras.
En Cataluña y en Baleares, en algunos sitios, se ha prohibido llenar la piscina.
Lo que es en las islas, por ejemplo, Canarias, han montado una cantidad de bungalows de estos de lujo, chulos, cada uno con su piscina, es que manda narices, uh-huh, pero toman el agua, la de pura.
Tienen desadoras individuales.
Individuales, eso. Se pegan el bañito cuando quieres, quita el tapón y por inercia se va y luego sube nueva.
Ah, que es, no desalan, se bañan con agua del mar.
Sí.
Directamente. Es una iniciativa fantástica.
Yo lo vi de niño en Altea. Un alemán en medio del monte, sí, y tenía entubado y subía el agua del mar.
Yo sé que el parque acuático de Benidorm sí que está con agua del mar. No, sí. No es agua dulce, es agua del mar.
Es agua de mar. Y como está un poco más alto, luego se vacía y sube nueva, filtrada,
creo,
supongo.
Creo que eso es continuo. Creo que es continuo. Se utiliza el agua y al mismo tiempo se va echando. No lo sé, es un problema grave. Que, bueno, como otros tantos problemas graves se van posponiendo y quizá, si tenemos suerte, en otoño veamos cómo tengamos la esperanza de ver cómo se van abordando determinados problemas y se van tomando soluciones.
Ya han pasado los 100 días, porque es que una de las excusas
yo no los he contado, ¿eh? A mí eso de los 100 días cuando,
si son los mismos,
es lo que te iba a decir, cuando cambia la corporación hay que dar ese margen de permisividad, de confianza, claro, pero es la misma corporación, o
sea. Pues es que fue una contestación en las redes sociales de un personaje a unos vecinos,
no sé, yo
que tuvieran paciencia, que no habían cumplido los 100 días. Que van a decir, tú eres tonto, pero bueno.
Ya. Es que... Bueno, los 100 días es una cosa así como muy... una tradición. Pero lo que no se puede entender muy bien, yo al menos no lo entiendo, es que desde que se tomó, desde que la corporación tomó posesión, que fue en el mes de junio, uh-huh, ha pasado julio, ha pasado agosto, junio entero, fue en mitad de junio, vamos a entrar en septiembre, yo creo que... Tenemos la necesidad de poner encima de la mesa determinados asuntos ya, de forma urgente, dejar de trabajar solo con lo cotidiano y planificar un poco a medio plazo, porque es de lo contrario. Recuerdo una frase que leí de un ex conseller de la Generalitat de Cataluña, se llama Antonio Castells, que fue conseller de Economía con el presidente Montilla, que dijo, tener un plan ayuda mucho, porque de lo contrario estás condenado a vivir del día a día.
Claro, tener una agenda, y aunque no la cumplas, pero tener una agenda.
Sí.
¿Eh? Pues Ángel, yo de verdad, como siempre, estaría aquí yo, pero bueno, irás viniendo más a menudo. Yo espero que ahora...
Cuando tú me invites.
¿Crees tú que se van a plantar y se van a decir, venga, vamos a hacer un plan y vamos a...? Yo creo que... Yo creo más de lo mismo.
Yo...
Porque tienen que darse cuenta que Campello se está muriendo. Ha sido un verano malísimo. Para algunos bien, pero no les compensa todas las subidas que han habido con la venta al público. Claro. Va a haber mucho cierre. Yo que estoy en la calle lo sé.
Es una desgracia.
pero volvemos a la misma.
Eso es pérdida de empleo al final.
Volvemos a la misma. Los taxistas mismos dicen, nos llevamos los turistas y no quieren volver en la vida. Porque sí, puedes pasar 5 días bien, pero más tiempo, ¿qué haces?
Pues lo interesante sería que quien escuche esa reflexión que tú acabas de hacer, o la que llevamos haciendo un rato, lo interprete como una reflexión crítica, pero no destructiva.
No, que va.
Ya, pero es que el riesgo siempre es el mismo, Juan. Es que cualquier crítica se entienda como algo destructivo. Cuando yo cuando opino, no deseo el mal. Vamos a ver, es absurdo que yo como vecino de este pueblo, o tú como vecino de este pueblo, o cualquier vecino de este pueblo...
Que lo queremos mucho, yo por lo menos quiero mucho.
Yo no deseo, sinceramente...
Al revés.
Estando en las antípodas ideológicas del gobierno municipal, como me sitúo yo... Yo no deseo que fracasen, porque su fracaso es mi fracaso.
Sí.
Porque mi familia, mis amigos, viven en este pueblo. Si ellos fracasan, fracasamos todos.
Sí.
Es absurdo que ellos interpreten que cualquier crítica que se haga es para que ellos fracasen. No es así. No es así.
Es que hay mucha...
Hablamos de lo que hablamos antes, de la tolerancia.
Claro.
Hay que entender. No podemos ser tan soberbios como para considerar que siempre tenemos razón y estamos en posesión de la verdad absoluta. No podemos ser tan soberbios, hay que ser mucho más humilde. Ese es un valor que yo he hecho en falta y añoro en la política, la humildad.
La humildad.
Hay un gran libro que se llama El retorno de los chamanes, de un politólogo turolense, cuyo nombre no me viene ahora a la memoria, que dice, los políticos él lo divide en dos grupos, los chamanes y los exploradores. Los chamanes venden humo.
Sí.
Ilusiones que posiblemente no se cumplan nunca. Los exploradores van dándole vueltas a los asuntos hasta que encuentran la mejor solución.
Sí.
Van aceptando críticas, van escuchando a la gente, van viendo de qué manera, van copiando cosas. Esos son los exploradores. Y luego están los chamanes. Yo quiero exploradores, no quiero chamanes. No quiero chamanes.
Sí. Así es, Ángel. Pues lo que tú has dicho es lo que debe de entender la gente. Habrá que recalcarlo, porque sé que siempre hay crítica. Siempre son los mismos. Nosotros queremos que esto sea bonito, que disfrutemos, que paseemos, que sea rentable para vivir y que la familia esté feliz.
Que de lo contrario nos iríamos a vivir a otro sitio.
Claro, que no son críticas, es crítica constructiva.
Es que no se puede decir cuando criticas algo es, pues ¿qué haces aquí? Vete a otro sitio. No,
eso lo han dicho.
Pero yo quiero vivir aquí.
Es que vamos a ver.
Yo quiero vivir aquí. He sido concejal de este pueblo, trabajo en este pueblo.
Claro.
Me gusta el lugar donde vivo.
Claro. Yo soy feliz.
Yo también.
Me quiere todo el mundo.
Casi, a mí no.
Casi.
A mí no. A mí solo quieren mis hijas y mi mujer.
Ángel, siempre un placer tenerte aquí.
Siempre.
Lo pasamos muy bien, lo hacemos por bien. Y la gente necesita esto. Una charla explicativa y con razonamiento. Que hablan la mente y que...
Distendida. Sin querer imponer un criterio sobre el otro.
Exacto.
O sea, yo no, cuando tú y yo nos sentamos a hablar, no estamos intentando convencer al otro de algo.
No,
estamos intentando, simplemente damos nuestra opinión.
Claro, sí, lo bonito es, antes yo tenía todos los grupos, venía a la radio y luego fuera de micro les decía, pero sí que queréis todos lo mismo, porque no os sentáis y habláis. Todos queréis abrir la piscina, está cerrada, 10 años. Todos queréis hacer el paseo bonito. Ahí está que se cae. Chicos, sentaros y hablar.
Ya.
¿Qué barreras, qué muros hay entre uno y otro?
Ya, muchas veces los muros personales. Muchas veces los
Pero
muros personales.
Cuando tú estás en el ayuntamiento no pueden haber muros personales.
No deberían haberlo.
No deberían.
No deberían. Pero yo entendiendo... porque yo he estado en política y la política es algo que me apasiona, entendiendo que hay diferencias entre la perspectiva que un grupo político y otro puede tener, porque es normal, es lógico, y esa es la sustancia de la democracia, que seamos diferentes, que pensemos diferente, que queramos, intentando llegar al mismo objetivo, pero por caminos diferentes.
Sí.
Sí, de acuerdo. Pero buscando, y si lo piensas, cada vez que hablamos siempre llegamos a la misma conclusión.
Claro.
Buscando... Esas la tangencialidad, donde nos tocamos y no solo donde nos separamos.
Exacto.
Porque posiblemente, y además en el contexto tan plural políticamente en el que nos encontramos, la necesidad de llegar a acuerdos es tal que la tangencialidad es la que va a dar al final, fruto, no la división. Va a dar fruto. Pero para eso tiene que haber un, de verdad, un talante de diálogo, de querer, de entender que el que tienes enfrente no, no solo discrepa políticamente, ideológicamente contigo, que no quiere el mal para Campello.
Exacto.
Que quiere aportar algo diferente a lo que tú piensas. Y vamos a discutir, ¿no? Vamos a discutir.
Pues espero discutir contigo.
Tú y yo no discutimos.
Coincidiremos otro día, no te digo mañana, pasado la semana.
No, esto no. Así es mejor porque da sorpresa.
Claro.
Es una sorpresa. Dice, uy, mira lo que han hecho estos.
Venga,
sí, sí, sí.
Un placer, Ángel.
Un placer, siempre.